Dios les bendiga, hermanos. Hay una alabanza para Jesús. Vamos a leer la Biblia esta mañana. Libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 2 en adelante. Dice la Biblia: entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos entre vosotros, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ayúdeme con la última frasecita que sigue ahí. ¿Qué dice? Y nosotros persistiremos en la oración, ¿y qué más? Y en el ministerio de la palabra. Siéntense, tengan la bondad. Bueno, bienvenidos todos esta mañana. Un saludo para el consistorio, los hermanos del consistorio que están acá. Dios les bendiga. Hermano veedor también, Dios les bendiga esta mañana. Los hermanos exmiembros, las hermanas que están por acá, Dios les bendiga. Mis compañeros de directivo, el hermano Carlos, mi presidente, el hermano Freddy, el hermano Jair, el hermano Carlos y el hermano Norberto, los fiscales, el hermano Cristo, el hermano Jairo. Todos ustedes, hermanos, Dios les bendiga. Dios les bendiga a todos esta mañana, las hermanas están por allí, las esposas, Dios les bendiga en el nombre del Señor Jesús. Vamos a dedicar unos minutos pues a enseñar un tema y quiero esta mañana hablar sobre una frase de persistiremos en el ministerio de la palabra. Persistiremos en el ministerio de la palabra. Vamos a tener unos punticos para desarrollar esta mañana este tema sobre persistiremos en el ministerio de la palabra. Creo que todos recordamos muy bien el día en que Dios nos llamó y nos permitió comenzar este hermoso trabajo de servirle a Él. Creo que cada uno tiene una historia fascinante de cómo inició este trabajo. Algunos tienen experiencias muy impactantes de cómo Dios los llamó, de cómo Dios los colocó en este precioso ministerio. Y a través del tiempo y del desarrollo del trabajo, nos fuimos dando cuenta de muchas responsabilidades que como pastor tenemos frente a la congregación, frente a Dios. Pero una de las responsabilidades más impactantes o una de las responsabilidades más grandes en las que debemos enfrentar, ponerle atención y enfocarnos es en la predicación de la palabra de Dios. Creo que siempre la iglesia que administramos espera del pastor un mensaje, una palabra de parte de Dios. Y en este trabajo nos fuimos dando cuenta de esa importancia de la predicación de la palabra. A veces ni la teníamos tan de manera clara antes de salir al ministerio, pero al estar ya dentro de este trabajo, comenzamos a ver la responsabilidad y el trabajo enorme de predicar la palabra de Dios. Por eso quiero, a través de unos puntos entonces acá, mirar esto de la persistencia. Persistiremos en el ministerio de la palabra. Si todos coincidimos en esto, entonces tenemos que comenzar por decir y por admitir que predicar la palabra de Dios es una responsabilidad muy grande. No sé si a usted le pasa lo mismo que me pasa a mí, pero cuando estoy aquí detrás de un púlpito y hay un público allí, unas personas para escuchar la palabra, hay una responsabilidad. ¿Qué es lo que les voy a decir? ¿Qué es lo que Dios tiene para ese pueblo? ¿Qué es lo que Dios quiere hablarles? Hay una responsabilidad muy grande, y eso lo entendieron los discípulos. Por eso hay otra versión en el mismo texto que leímos al iniciar, que dice: entonces los apóstoles llamaron a todos a una reunión y allí dijeron. Esta versión dice: nuestro deber principal, dice esta versión, nuestro deber principal es anunciar el mensaje de Dios. Es nuestra responsabilidad, si no la más importante, una de las más importantes, es anunciar el mensaje de Dios. Así que no está bien que nos dediquemos a repartir dinero, dice esta versión, y comida. Elijan con cuidado a 7 varones para que se encarguen de esto. Tiene que ser personas en las cuales todos ustedes confíen, que hagan lo bueno, que sean muy sabios, que tengan el poder del Espíritu Santo. Nosotros, dice esta versión, nos dedicaremos entonces a servir a Dios por medio de la oración y anunciar el mensaje de salvación. Entonces los discípulos entendieron que era una responsabilidad grande. Y así Pablo se lo expresa a Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 1 versículo 11 dice: según el glorioso evangelio de Dios bendito, que a mí me ha sido encargado. Me ha dado una responsabilidad Dios. Me encargó una responsabilidad, me dio una responsabilidad grande, dice Pablo a Timoteo. Y otra versión dice: del maravilloso mensaje que nuestro Dios bendito me ha encargado enseñar. Y Pablo también le transmite a Timoteo en 1 Timoteo 4:13, dice, le dice a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate. Hay una responsabilidad y debes ocuparte en ella. Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Ocúpate, que es tu responsabilidad. Tienes que hablar, debes anunciar, debes predicar, y para eso debes ocuparte en ello. Y Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, ya para morir, le dice y le insiste a Timoteo de una manera muy, muy de padre a hijo, una manera muy de corazón, le dice: te encarezco, te ruego, Timoteo, tienes una responsabilidad y yo te ruego, te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques. Predica la palabra. Instes a tiempo y fuera de tiempo, reacuye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Tienes una responsabilidad. Debes exhortar, debes anunciar, debes predicar, debes ocuparte en ello. Te llamé, Dios te escogió para ello.
Y por eso en Hechos también dice la Biblia, hablando de Silas y Timoteo, en capítulo 18, verso 5, dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, mire esta palabra tan bonita, la Biblia dice: Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra de Dios. Por entero, no había distracciones. Nosotros hemos sido llamados por entero. No debe haber distracciones. No hay otro trabajo. No hay otra inversión de tiempo. Nuestra vida y nuestra dedicación y nuestras fuerzas y nuestro ánimo debe ser para predicar la palabra que nos ha sido encomendada. Nuestro tiempo, nuestras fuerzas, a eso nos ha llamado Dios. Así sean 5, 10 personas, 20, 100, 500, pero hay una responsabilidad. Nosotros vivimos una experiencia con mi familia cuando fuimos a Portugal. Era un país pionero en las misiones. Había solamente un contacto, una hermana, y yo nunca había tenido esa experiencia aquí en Colombia. Y comenzamos a hacer los cultos con mi familia. A veces la hermana podía venir, a veces no. Pero cuando nos reuníamos en la sala del apartamento, créanme, hermanos, que yo no podía abrir la Biblia y simplemente decirle a mi familia: oremos y miremos a ver qué les tengo acá. Había una responsabilidad en la semana. Y yo preguntaba: Señor, ¿qué le digo a mi familia? ¿Qué le voy a predicar el domingo a mis hijas y a mi esposa? Era la congregación, no había más. Una hermana a veces venía, a veces no venía. Pero créame, se lo digo delante de Dios, me sentaba a preparar algo para darles a ellas el alimento. Aunque eran 3 personas nada más, era mi responsabilidad. Por eso es la responsabilidad. Tenemos esa responsabilidad. Número 2, debemos hacerlo bien, a lo que está a nuestro alcance. Procuremos hacerlo bien. El mensaje es el alimento que debe preparar el pastor para las ovejas. Nosotros nos vestimos, claro, hoy estamos con un traje, una corbata, un vestido. Pero que nunca se nos olvide, mis estimados compañeros, que cuando estamos enseñando y predicando la palabra, además de un vestido, un traje o un saco, tenemos un delantal sirviendo el alimento para aquellos que quieren escucharlo y comerlo. Por eso el alimento debe ser bien preparado. Bien preparado, lo que esté a nuestro alcance, prepárelo, porque los que van a escuchar necesitan ser llenos, necesitan ser edificados, establecidos, y los que no conocen al Cristo necesitan ser alcanzados. Por eso el alimento se debe preparar con tiempo, con esfuerzo, con dedicación, con responsabilidad. Usted se para en la escuela dominical y vienen las personas y todos vienen con problemas diferentes, ¿cierto? Me preparé y a veces viene, uno no sabe quién vino, peleados con el esposo o la esposa. Otro llegó enfermo, otro llegó pensando en las deudas, otro llegó pensando en no volver a la iglesia, otro llegó con otro problema. Y a veces uno dice: Señor, ¿y qué hago acá? Pero Dios es tan grande, que la palabra, hermanos, es tan poderosa, y la palabra llega a todos, así la necesidad sea diferente. Una palabrita del sermón, un texto del sermón tocó esa necesidad, otra tocó la necesidad, y cuando usted termina el sermón, el hermano le dice: ay, hermano, estaba esperando esa palabra. ¿No le han dicho eso? Y usted voltea a otra parte y otro con otro problema le dice: ay, hermano, gracias por la palabra. Y claro, uno no sabe qué es lo que la gente trae, pero como hay una responsabilidad de prepararla bien, Dios también hace lo suyo. Él hace todas las cosas. En esto de prepararla bien, necesitamos usar las herramientas, es verdad, no las vamos a desechar, pero nuestra dependencia no viene de las herramientas, Gracias a Dios por la tecnología. Gracias a Dios por todo lo que hoy tenemos al alcance. Pero la dependencia, la esencia de nuestro sermón, la esencia de la palabra, cuando te pares enfrente del pueblo, sigue siendo Dios. Dios sigue siendo la fuente de la inspiración. Dios sigue siendo la fuente de la revelación. Dios sigue siendo la fuente de la unción. Dios sigue siendo la fuente del poder. Dios sigue siendo la fuente de la gracia que nos da para exponer la palabra y predicarla. Por eso toda la gloria es para Él. Para Él. Él sigue siendo la fuente. Él sigue siendo la inspiración. Por eso Pablo le dice a los corintios en la primera carta, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, aunque las tenía. Su currículo así lo presentaba. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres. Pasan los años y pasan los años, pero la persona sigue ahí, porque le has predicado una palabra sostenida en poder del Espíritu Santo y en la fe, y eso hace que ellos se sostengan en el nombre de Jesús. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 3, 2 dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 esta versión dice: haz todo lo posible por ganarte la aprobación de Dios. Así Dios te aprobará como trabajador que no tiene de qué avergonzarse y que enseña correctamente el mensaje verdadero. Que Dios nos ayude a enseñar correctamente el mensaje verdadero. Correcto. Y hay otra versión que dice que usa bien la palabra. Entonces tenemos una gran responsabilidad, número uno. Número dos, debemos hacerlo bien a nuestro alcance. Número tres, el contenido de nuestra predicación debe ser cristocéntrico. Alguien dijo: hay sermones tan bonitos que esconden a Cristo. Por ninguna parte se ve. Aplicamos todo, pero no se presenta a Cristo. Pero los sermones debemos presentar y enseñar a Cristo: cómo adorarlo, cómo servirle, cómo vivir para Él, cómo entregarse a Él. Por eso Pablo, escribiendo a los Corintios capítulo 1, en 1 de Corintios versículo 18 en adelante, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues ¿dónde está? Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque para los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos, anunciamos a Cristo y a este crucificado, la obra de salvación, la obra del Calvario, lo que Él hizo en la cruz, lo que llevó, lo que sufrió, lo que mantuvo. A eso nos ha enviado Dios. Predica a Cristo. ¡Qué bueno! bueno es predicar a Cristo! ¿Cuántos nos alegramos de predicar a Cristo? ¡Qué bueno es anunciar a Cristo! Donde quiera que nos paremos, hoy estamos en un escenario lindo, con aire acondicionado, bien iluminadito. Pero a veces no es así. A veces es en tierra. A veces es a horas de camino, con mucho calor o mucho frío. Pero eso no importa. Cuando abrimos los labios y predicamos a Cristo, sentimos lo mismo en cualquier lugar, en cualquier lugar y en cualquier situación. Porque predicar a Cristo es lo más lindo, es lo más hermoso, es lo más agradable, es lo más grande. Aleluya. Nuestros sermones deben ser cristocéntricos. Número 4. La palabra produce un efecto. Produce un efecto que a veces hasta uno se queda, hermano, admirado. Admirado. La Biblia dice en Hechos capítulo 2, versículo 36: sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto, esta palabra, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Cuántas veces no hemos tenido esa experiencia? Usted ve entrar al templo, a veces personas arrogantes, ¿cierto? Malacarosas, a veces mujeres también, y se sientan, hermano, con una actitud que uno dice: Dios mío, ah, difícil esta persona aquí para que escuche. O se entrega, una vez unas mujeres en una iglesia donde estuve, llevaban a la mamá enfermita, la llevaban a la dominical y nunca se quedaban. Yo veía que llegaban a la puerta y la dejaban. Pero un día esas señoras, como muy encopetadas, soberbias, serias, entraron ese día con la señora, con la hermana. Uno siempre piensa, y uno dice, pensé y dije: ah, difícil estas mujeres. Pero hermanos, cuando la palabra se predica, es ese martillo, hermanos. Y ese hombre malacaroso, ese hombre con esa actitud, que a veces allá se sienta y a veces con su actitud hasta a veces incomoda. Hermanos, usted termina. ¿Cuántos han visto esa experiencia? Que usted, sin terminar de predicar, ve cómo se levanta esa persona y llega a los pies de Dios y llorando. Y a veces a las mujeres se les corre el maquillaje, a los hombres lloran como niños. Eso no lo hacemos nosotros. Ese es el poder de la palabra. Lo que hace la palabra, que es viva, que es eficaz. Y usted como pastor sabe el resultado de la palabra. Nosotros mismos nos quebrantamos. Hemos escuchado sermones esta semana lindos. Y qué agradable. Esta mañana me levanté y estaba el hermano Fernando allí arriba y me dijo: estoy un poco delicado. Pero sabe que me llamó la atención algo que me dijo. Me dijo: voy a ir al devocional. Y depende cómo sigas. Digo, me devuelvo. Y yo comparto que estas reuniones, además de las resoluciones y discusiones y todo eso, yo no sé usted, pero yo disfruto estos momentos del devocional. Porque aquí está el Señor esta mañana. Yo no sé si usted siente al Señor esta mañana. Y aquí nos sentamos todos con humildad, con alegría. ¿Qué palabra la que trajo el hermano Fernando? ¿Qué palabra la del hermano Ejemiro? ¿Qué palabra que nos predicó el presidente ayer? ¡Oh, Dios es bueno con sus hijos! Y esta semana hemos sido alimentados por la palabra. Hemos sido quebrantados, hemos sido edificados. Porque eso es lo que produce la palabra. ¿Cuánta gente de su congregación no le ha dicho: hermano, gracias por la palabra? Hermano, gracias por esa palabra. Pero la palabra no solamente quebranta, algunos los enfurece. Salen hasta enojados. ¿No le ha pasado a usted? Eso fue lo que le pasó al hombre de Dios también. Oyendo estas palabras, enfurecían sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, dice la Biblia, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo. Quizás ahora estés en un sitio donde la gente se enfurece y cruje los dientes, pero predica la palabra. Colombia necesita que nosotros sigamos predicando la palabra. Desde la Guajira hasta el Amazonas, desde el Chocó hasta el Llano, se necesita que sigamos predicando la palabra de Dios, este evangelio glorioso y bendito que necesita esta nación y el mundo entero. Palabra también produce un efecto que hace que nuestros corazones ardan y se quebranten. Jesús encontró a dos que tenían como su corazón débil, triste, y Jesús les dice: ¿de qué hablan? Y yo le dice: usted es forastero, no sabe lo que ha ocurrido. Ellos le dijeron: por ahí dicen algunas mujeres que resucitado, pero qué incrédulos, ¿no? Nosotros no le hemos visto ni nada. Y él comienza con la palabra a hablarles. Y cuando llegan a su destino, él hace que se va derecho. Pero ellos tienen algo metido en el corazón y le dicen: ¡ey, forastero! Ya se hace tarde. Venga, síganos hablando de esa palabra, venga. Sentémonos a la mesa. Y cuando se sientan a la mesa, él coge el pan y lo parte. Y se quedan mirándolo y dice: ¡claro! ¡Claro! No ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino. Y cuando nos hablaba, nos abría las escrituras. ¿Cuántos de nosotros, al preparar un sermón con la agenda, con el computador, o donde usted lo prepara con la Biblia, no ha tenido que parar y llorar y hablar en lenguas y sentirse tocado por la palabra, ministrado por la palabra, usted solo allá en su oficina? Porque Dios nos habla también a nosotros de forma directa. El primero que escucha el sermón es el pastor. El primero que escucha el sermón somos nosotros, antes de predicarlo a la iglesia. ¿Y cuántas veces no hemos terminado en la oficina llorando? Porque la palabra nos quebranta. ¡Qué rica es la palabra! Mira, hay platos deliciosos, de verdad. Y yo sé que todos acá por las regiones de Colombia tienen platos deliciosos. No, va a la costa, platos deliciosos. Va al llano, platos deliciosos. Antioquia, ni se diga. El centro del país. Y hay platos tan deliciosos que uno le mete la primera cucharada y uno como que lo saborea. Pero pastores, no hay un plato más delicioso que la palabra de Dios. Cuando ella adentro hace maravillas, nos alienta, nos da vida, nos da fuerzas. Número 5. Dios, mis estimados hermanos, Dios nos llamó a predicar por su gracia. Esa es una buena noticia esta mañana. Tenemos la bendición de estar aquí porque Dios nos ha llamado a predicar. No teníamos méritos, ni capacidades, aunque algunos tenían estudios seculares, pero algunos que, o la mayoría que tenemos hermanos profesionales en las iglesias, y cuando les toca predicar, ellos nos dicen: pastor, yo en la empresa dirijo tantas personas, yo en la empresa hago esto, en la empresa hago lo otro, pero hermano, es que yo me paro a predicar y como que la cosa es diferente, no es lo mismo, porque realmente no es lo mismo. Nosotros no teníamos méritos ni capacidades, ni tampoco lo merecíamos. Estamos aquí como predicadores solo por la gracia y la misericordia de Dios de habernos escogido para este trabajo. Por eso la Biblia dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Y le dice a Timoteo: Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome el ministerio, habiendo yo sido antes un blasfemo, perseguidor, mas fui. Se lo sabe. Mas fui recibido a misericordia. Yo creo que todos, absolutamente todos los que estamos en este recinto, nos podemos unificar con Pablo y decir: fuimos recibidos a misericordia. A misericordia. Y por eso Pablo le escribe a los corintios y dice en 1 Corintios 1:26: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, lo que ustedes son, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y de lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios de lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie. Se lo repito: nadie se jacte en su presencia. La gloria, la honra, el honor, cuando tú te paras en ese púlpito, cuando el enfermo se sana, cuando el afligido se restaura, cuando el inconverso se entrega, cuando Dios hace el milagro, la honra y la gloria es para el dueño de la predicación, para el dueño de la palabra, para el dueño de esta iglesia y de nuestra vida. Gracias a Dios por el sermón que predicaste el domingo pasado. Gracias por el que tienes ahora para este domingo. Pero que no se nos olvide que la gloria es para Él. Y si alguien nos dice: qué buen mensaje, qué buena palabra, entonces diremos: la gloria es para Él. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Entonces termino diciéndoles: mis estimados amigos, mis estimados pastores, sigamos predicando la palabra. Pablo lo hizo hasta donde pudo hacerlo, hasta donde la vida le dio oportunidad. Por eso él escribe a Timoteo y le dice: yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He predicado, he guardado la fe. Pero Timoteo, yo ya terminé. Pero tú eres joven, estás afuera, sabes hacer el trabajo. Por eso te encarezco, te pido, te ruego que sigas predicando la palabra. Hay un llamado esta mañana. Colombia nos necesita, el mundo nos necesita, tu familia te necesita, tu vereda, tu sector, tu barrio, tu ciudad. Sigamos predicando la palabra de Dios. Tú eres un predicador, tú eres un predicador, tú eres un predicador. Jeremías siguió predicando. aunque el tiempo fue difícil, él sintió que estaba fracasando. ¿Para qué sigo predicando? ¿Para qué sigo hablando? Grito violencia y destrucción. La misma gente de mi pueblo me quiere matar. Mejor entrego, mejor renuncio, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Y se fue. Algunos dicen se fue para el campo, pero algunos dicen y se atreven a decir que en las noches, durmiendo, se paraba en medio de la noche. Y maeta iba a marichita la maeta. En medio de la noche se paraba y resultaba predicando allá solo, porque había un fuego aquí metido. Por eso cuidemos lo que Dios nos ha dado. Cuida lo que Dios te ha dado. Cuídalo, 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 cuídalo. Todos hemos tenido algún amigo que lastimosamente no está hoy con nosotros, ¿cierto? Todos. Y a veces ese amigo nos dice: todavía por acá siento algo. Quizás tú estás viviendo un momento difícil, nadie lo sabe. Pero cuídate. Jeremías no podía contener ese fuego ahí adentro. Y por eso esta semanita que hemos estado acá, en reuniones y reuniones y reuniones, pero ya nos va haciendo como falta predicar. Ya como que llega el domingo y nos sentimos contentos, vamos otra vez a predicar, porque ese es el fuego ahí adentro. Ese es el fuego. Los discípulos lo hicieron aunque había amenazas. Los vamos a soltar, pero cállense, no sigan hablando de ese evangelio, cállense. Pero ellos, cuando lo soltaron, se fueron a la casita donde se reunían y oraron. Y dijeron: Señor, mira las amenazas. Y usted lo ha leído, el lugar donde estaba tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice el texto? Y hablaban, predicaban, seguían con de nuevo la palabra, predicándola. Quizás tienes amenazas esta mañana. Quizás tienes situaciones difíciles esta mañana, pero ¿cuántos estamos seguros que el Espíritu Santo esta mañana puede hacer un milagro? Esteban lo hizo hasta el final de la sentencia. Lo empujaron, lo llevaron y con piedras en la mano lo mataron, pero hasta lo último él predicó la palabra. Quizás alguien esta mañana esté pasando por un momento difícil. Quizás las cosas están nubladas. Quizás un problema familiar con tu esposa o con un hijo. Porque a veces los muchachos nos hacen llorar. Y más cuando frentean al papá y le dice a uno como papá y pastor, le dice: papá, mamá, ustedes hicieron bien el trabajo conmigo, déjenme. Eso duele, hermanos, cuando un hijo le dice a uno eso. Quizás alguien está viviendo un problema económico, porque las cosas no van funcionando. Pero el que te llamó, el que te llamó está aquí esta mañana. Predica con visión. Predica. Quizás no ves un crecimiento. Quizás el sitio donde está tiene connotaciones difíciles. Pero pastores, seguimos llevando pan para el hambriento, miel para el mundo lleno de amargura, leche para niños espirituales, martillo para corazones endurecidos, fuego que quema, esperanza para quien no la tiene, espejo para confrontar. Dios respalda su palabra y sus predicadores. La Biblia dice en Marcos capítulo 16, verso 19: y el Señor después fue recibido, les habló, y recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios. Pastores, y ellos salieron predicando en todas partes, ayudándoles. Usted tiene la ayuda del Señor, pastor, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Primera de Corintios 15:14 dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana también nuestra fe. Pero nosotros no predicamos a un Cristo que se quedó en la cruz. Nosotros no predicamos a un Cristo que se quedó en la tumba. Usted y yo predicamos a un Cristo que resucitó. Por eso nuestra predicación no es vana. Tiene poder y autoridad. Levante su mano al cielo. Sigamos predicando. Predica la palabra. Persiste en predicar la palabra. De pronto hoy no es el mejor día, pero Dios te dice: predica la palabra. Señor Jesús, habla con Dios, habla con Dios. Deja que el Espíritu Santo esta mañana te tome. Deja que el Espíritu Santo vaya hasta lo más profundo, donde no has dejado entrar a nadie, donde nadie conoce tu problema. Deja que el Espíritu Santo esta mañana entre hasta ahí esta mañana.